Auspicia informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credit Cop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Cop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop o a través de Credit Cop. Responde al 0810-888-4500.
Es muy fácil llegar a San Juan. Los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertá tus sentidos en paisajes increíbles. Caminá, cabalgá, explorá. Venite a San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario, nuestra primera edición de hoy, jueves 23 de marzo de 2023. El tren de pasajeros vuelve a Mendoza después de 30 años. El acto de presentación fue encabezado ayer en esa provincia por el presidente Alberto Fernández, junto a los ministros de Transporte Diego Giuliano, de Economía Sergio Massa y al gobernador de la provincia Rodolfo Suárez. La línea San Martín unirá la estación de Retiro en Buenos Aires con la localidad mendocina de Palmira, pasando previamente por las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Hoy, que este tren llega hasta aquí, que a 25 kilómetros de llegar al centro de la ciudad de Mendoza, tenemos que estar muy felices, porque este tren que parte del centro de la ciudad de Buenos Aires, que cruza la provincia de Buenos Aires, que cruza Santa Fe, que cruza Córdoba, que cruza San Luis y que ahora también cruza Mendoza, es un tren que nos está uniendo, está dando conectividad a miles y miles de argentinos y argentinas que tienen una forma de transportarse de un lugar a otro distinto. Muchos no creyeron, muchos creyeron que estamos vendiendo una mentira, una idea que nunca íbamos a concretar. Acá está, acá lo tienen, ha llegado. Es el tren que sale de Buenos Aires y que está llegando a Mendoza.
Los pasajes para el servicio ferroviario inaugurado ayer en Mendoza todavía no están a la venta. Son vagones de primer nivel, con butacas confortables, espacios amplios para los pasajeros, aire acondicionado, a una tarifa mucho menor a los colectivos, pero con una duración mucho mayor del viaje. Y se cumplen mañana 47 años del último golpe de Estado y el recuerdo de Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, estará presente en el que será el primer 24 de marzo sin su presencia física. Recordamos su paso por la ciudad de Rosario un año antes del estallido social de 2001 en este informe de nuestro compañero Félix García Colombi desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Es una situación muy triste, muy desgraciada, muy desdichada, que va a ir creciendo y también creo que para sostenerla y para pararla van a tener que reprimir, porque la gente está muy angustiada, no tiene para comer, no tiene para vivir y no tiene salida, es como que no tiene salida. Así que las madres estamos realmente muy preocupadas porque pasan muchas cosas y muchos de los cortes son muy reprimidos y casi no sale la represión, sobre todo la represión que hubo en Salta, que fue fatal, casi no ha salido en los medios, es que hubo gente herida, internada, o sea que se tapa con otras cosas, con otras pelotudeces, con los que viajan, con los que colmean, pero en definitiva siempre es para tapar cosas peores que pasan, ¿no?
Este 24 de marzo de 2023 pasará a la historia por ser el primero en el que no va a estar físicamente Eve María Pastor de Bonafini. Eve este año va a ir a la plaza con los 30.000. En noviembre del 2000 pasaba por la ciudad de Rosario, se anticipaba a la crisis social de 2001 y decía esto a Aire Libre.
todo este desalojo de las villas, sacar a la gente, expulsarla de donde está, dinamitar Fuerte Apache, digo, un día triste para todos. Ahora van a sacar la Villa 21 de Retiro porque van a vender todo Retiro. Ya no les queda que vender, ¿no? Realmente es una vergüenza lo que pasa, ¿no? Yo creo que si el gobierno es lo que es, los radicales nunca fueron diferentes, no podemos pedirles otra cosa diferente a aliancistas, radicales o lo que sea, porque son todo lo mismo. Pero me parece que la situación se va a poner muy, muy grave, mucho más grave, y va a haber mucha represión.
Tan rebelde como solidaria, decía con la voz y con el cuerpo, hija de sus hijos, madre de todos. Simplemente, Eve presente, ahora y siempre. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Síguenos en Twitter. @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Formosa porque allí hay mucha preocupación por la posible salida de la única empresa de colectivos de la ciudad capital. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Hace varias semanas los vecinos y vecinas de la ciudad de Formosa viven con incertidumbre de lo que podría pasar con la empresa de colectivos urbanos Crucero del Sur. Como usuarios, trabajadores, estudiantes, se quejan por la frecuencia, el estado de los coches y el costo del boleto, el cual la semana que viene se discute un nuevo monto, el cual se podría disparar a 117 pesos. Tras esta situación, el secretario general de la UTA Formosa, Diego Mendoza, dialogó con La Nueva, luego de publicar una carta mostrando la preocupación de sus puestos laborales por la posible salida de la empresa.
Todos los meses tenemos que estar haciendo una medida de puerta a la empresa Crucero del Sur para poder perseguir los sueldos, y bueno, yo creo que hoy por hoy estamos más complicados aún, en el sentido de que si bien es cierto que podemos hacer una medida después de poder lograr cobrar el sueldo, está más complicado en el sentido de que ya vemos que cada vez hay menos unidades en la calle, y bueno, todo esto agrava y nos complica trabajar y transportar a nuestros usuarios. Nosotros también a raíz de eso hicimos esta carta abierta, un llamado a la restricción a los políticos, a todos los encargados de transporte, más que nada a todos los actores que involucran el sistema de transporte. Y no me cabe ninguna duda que este problema lo resuelven aquí el intendente y el gobernador, no me cabe ninguna duda.
Mendoza contó qué pasaría si la empresa deja la ciudad.
En primera instancia quedarían 260 familias sin trabajo. En segundo lugar, casi 4.000, no recuerdo bien el número ahora, de usuarios por día que quedarían sin un servicio de transporte. Y bueno, para mí sería un caos. Ya creo yo que la ciudad de Formosa sí o sí necesita un transporte sano. Por eso me refiero a que cuando todos los actores de esto que buscan alguna alternativa y que sea un transporte sano, y que más allá de que nosotros podamos o no cobrar el sueldo, hay que salvar el sistema de transporte para que pueda ser óptimo y brindar un servicio adecuado a nuestros pacientes.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Vamos ahora a Córdoba porque en Calamuchita habrá hoy protesta de los trabajadores y trabajadoras del hospital que atiende a toda la región. El informe de nuestro compañero Marcelo Walter desde la radio comunitaria El Brote de Villa Ciudad Parque.
Durante la mañana de hoy, trabajadoras y trabajadores del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita llevan adelante una nueva jornada de lucha y reclamo donde continúan exigiendo mejoras salariales y laborales al gobierno provincial. Entre las más urgentes, el ampliar la cantidad de personal médico para poder abastecer la demanda de atención de las y los habitantes del departamento Calamuchita. En diálogo con Radio Comunitaria El Brote, Sandra Solina, delegada del hospital, expresó
que es de este hermoso lugar del Valle de Calamuchita, este hospital que es el único en la región, que atiende todas las necesidades de todo el departamento, está reclamando desde hace muchísimo tiempo la necesidad de recursos humanos. Hemos llegado a un límite en el que la situación es totalmente insostenible, es por eso que estamos levantando nuestra voz y pidiendo la ayuda y la colaboración de todas las personas del Valle.
En un nuevo pedido de solidaridad y acompañamiento a las comunidades del Valle debido a la delicada situación que se está viviendo, la jornada tiene como finalidad exponer la urgencia por resolver las demandas del sector. Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, realizado el año pasado y del cual ya se conocen algunos datos, en el departamento Calamuchita somos 79.501 personas, un número que excede ampliamente la capacidad de respuesta que tiene hoy el sistema de salud pública de nuestra región. Para el informativo Farco, reportó el equipo de Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.
El debate sobre la comunicación estuvo presente en el Foro Mundial de Derechos Humanos que se realiza en Buenos Aires. Farco participó de uno de los paneles. Este es el informe de nuestra compañera Camila Hernández Benítez.
Saludos a toda la audiencia del informativo Farco. En el marco del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que está teniendo lugar en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo el panel Derecho a la Comunicación, Nuevas Agendas y Desafíos en la sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. En dicho panel expusieron Cristina Cabral, vicepresidenta de ALERM, Juan Salvador Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y Javier Tolcachier, comunicador de Presenza.
Es automático postear un contenido en una red social para creer que eso tiene algún impacto comunicacional y democratiza la comunicación. Eso es una falacia. Quiero desmentir completamente eso y voy a tratar, digamos, en estos breves minutos de explicar algo por qué, ¿no? Y por qué es necesario un acercamiento crítico a las tecnologías digitales. Que no es lo mismo que decir rechazo, sino un acercamiento crítico, es decir, utilizar las tecnologías digitales para lo que creemos que ha sido su propósito, su mejor propósito.
Escuchamos la palabra de Juan Delú, presidente de Farco.
Seguir pensando cómo se ha sedimentado, ¿no? Cómo se ha normalizado y cómo se ha naturalizado también la distancia, cómo se ha profundizado esta mirada de competencias a la cual venimos hablando hace más de 30, 40 años. Hay mucho por hacer, pero también hay mucho por escuchar. De esa escucha que los medios comunitarios saben mucho, saben ideas, y salen ideas que se hacen reclamos y que, bueno, algunos proyectos políticos decidirán si tomarlo y profundizarlo o estarán también en grandes problemas con sus propias constituciones nacionales, acuerdos internacionales, impactos, porque esto ya está escrito hace mucho tiempo también, ¿no?
Hoy jueves se llevará a cabo la anteúltima jornada del Foro Mundial de Derechos Humanos con diversas actividades y paneles en las distintas sedes previstas para este foro. Por último, mañana se culminará dicho foro con la marcha del 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Camila Hernández Benítez.
47 años del golpe, 40 años de democracia.
Este 24 de marzo, programa especial de Farco.
Desde las marchas, desde las plazas,
desde las calles de todo el país.
24 de marzo a las 17 horas.
Programa especial de Farco, porque la memoria está más viva que nunca.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 23 de marzo de 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Vuelve el turismo carretera a la provincia. 24, 25 y 26 de marzo. Autódromo Provincia de La Pampa. Vení a disfrutar la categoría más importante del país. 24, 25 y 26 de marzo. Turismo carretera en La Pampa. La tercera fecha. La vivís en Toay. No te la podés perder. Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa. Gobierno de La Pampa.
Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto.
Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra segunda edición de este jueves 23 de marzo de 2023. Y comenzamos en la provincia de San Luis porque allí un inédito temporal dejó en emergencia la localidad de Villa de Merlo. Nos lo cuenta nuestra compañera Mariana Fernández desde FM La Cigarra.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. Declaran el estado de emergencia civil y vial en la Villa de Merlo, San Luis, a raíz del temporal que afectó a la villa turística. Ríos crecidos, rutas cortadas, calles y casas inundadas. Escuchamos a Leo Orgoroso, director de Defensa Civil de Merlo, San Luis.
Fuimos azotados por una alerta meteorológica que nos había avisado el personal de la REM sobre la localidad de la Villa de Merlo, en donde empezó a llover a las 4 de la mañana. Hasta las 11 y media de la mañana habían llovido 241 milímetros. Esto nos hizo el desborde de todos los arroyos que cruzan la ciudad de la Villa de Merlo, y la crecida, aparte de los mismos arroyos, el caudal de las arterias que circulan de este a oeste, ¿no?, que las que descienden con sentido de las sierras Comechingones. Afortunadamente no hemos tenido que lamentar personas heridas, sí varias viviendas, más de 30 viviendas y le ingresaron agua, en donde trabajó personal de bomberos voluntarios en tratar de sacar el agua de esa vivienda. No hay personas evacuadas.
Una tormenta inédita de más de 250 milímetros en 7 horas y una ciudad en emergencia. El fenómeno climático prácticamente no tiene antecedentes por la magnitud de las precipitaciones y los destrozos que provocó.
Las calles de asfalto en algunos sectores directamente levantó el asfalto de la fuerza que traía el caudal, así que se estuvo trabajando en todo eso durante toda la mañana, tratar de regularizar la situación lo antes posible. Costó mucho porque estuvo lloviendo sin parar hasta las 11 de la mañana. Cerca del mediodía se hizo presente la gente de San Luis Solidario, la gente de Seguridad Vial de la provincia, la gente de Maquinarias Viales también. Se contactó al intendente en primeras horas de la madrugada para que se comunicara con el Ministerio de Educación para suspender las clases en la Villa de Merlo, debido a que la gran creciente de los arroyos, el desborde de los arroyos y las calles con abundante precipitación y por la inclinación que tienen, se rompieron en toda la Villa de Merlo el 80% de las calles de tierra, calles de cemento y calles de asfalto.
Nuestra solidaridad a los vecinos y las vecinas de Merlo. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, paraje Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.
El presidente Alberto Fernández anuncia hoy la construcción del espacio para la memoria de Campo de Mayo. El acto estaba previsto realizarse este mediodía en el batallón militar donde funcionó uno de los mayores centros de detención ilegal y torturas del país durante la última dictadura. Se trata de un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos y sobrevivientes que se comienza a concretar en la víspera de un nuevo aniversario del golpe de Estado. En declaraciones a FM Tincunaco, la sobreviviente de Campo de Mayo, Iris Pereira de Avellaneda, expresó su ilusión por el nuevo espacio de memoria que se construirá.
La ilusión es doble. La ilusión es doble porque, bueno, vamos a tener ese sitio de memoria como lo pretendíamos, de ese sueño que se nos está cumpliendo. Y bueno, y seguir convocando para Plaza de Mayo, para el 24, que esta marcha sea multitudinaria, porque recordar y mantener la memoria de todo lo ocurrido del terrorismo de Estado es seguir la lucha. Creo que ahora con este sitio que se va a hacer vamos a poder tener algo ahí como para seguir hablando, hacer el centro cultural, que la gente que viene de afuera tenga un lugar donde pasar por ahí, alguna película que se pase, que se hable, cosas así, y para mí eso es importante.
El testimonio de Iris Pereira de Avellaneda sobre este nuevo espacio para la memoria que se construirá en Campo de Mayo. Y recuerden que mañana tendremos programa especial de Farco a 47 años del último golpe de Estado, desde las 17 hasta las 19 en las radios comunitarias de nuestra red nacional.
47 años del golpe, 40 años de democracia.
Este 24 de marzo, programa especial de Farco.
Desde las marchas, desde las plazas,
desde las calles de todo el país.
24 de marzo a las 17 horas.
Programa especial de Farco, porque la memoria está más viva que nunca.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vamos ahora a la ciudad de La Plata, porque allí una calle fue señalizada con el nombre de Madres y Abuelas de la Plaza, pero es mucho más que el cambio de un nombre. Nos informa nuestra compañera Aileen Rocha desde Radio Estación Sur.
Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Esta semana, en el marco de los 40 años de democracia, se realizó un acto aquí, en La Plata, donde se le cambió el nombre a la calle 6 entre 50 y 54, que pasó a llamarse Madres y Abuelas de la Plaza. Así lo vivió Claudia Favero, histórica militante por los derechos humanos de la ciudad y hermana del poeta y militante desaparecido Daniel Favero.
Un acto de señalización de una calle parece poca cosa, ¿no? Una cosa demasiado simple. Pero cuánto movilizó en los que estábamos ahí. Que bueno, es parte de nuestra historia. La Plaza San Martín es el lugar emblemático de luchas y reclamos de nuestra ciudad, ¿no? Del pueblo en general, pero es el lugar de las madres.
El acto estuvo encabezado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, La Plata, Herenia Sánchez Viamonte. Este es el primer marzo sin la presencia física de Eve de Bonafini.
Fue impresionante escucharla a Herenia una vez más, pero es la única madre que quedaba, además de Estela, ¿no? Como abuela, que no pudo estar ayer. Y yo pensaba que a pesar de que la que en el palco estaba era Herenia, las demás madres estaban ahí, estaban con nosotros. Hijas, hijos, nietos, nietas, ya bisnietos, bisnietas, todos militantes de derechos humanos, ya somos familia, somos una gran familia en La Plata, que gracias a ellas creo que podemos hablar de estos 40 años de democracia.
Hoy, como cada 23 de marzo, se realiza por la tarde la Marcha por Memoria, Verdad y Justicia Local, de cara a la marcha de mañana 24 de marzo en Capital Federal. Claudia Favero reflexionó sobre la importancia de ejercer la memoria.
Militar la memoria no es quedarse atado al pasado, sino reivindicar las luchas también de nuestros compañeros, los ideales de nuestros hermanos, hermanas y compañeros y compañeras. Entonces, cada 24 de marzo conmemoramos el trágico golpe de Estado del 76, pero festejamos la existencia de aquellos compañeros que lucharon y hasta dieron su vida por la patria.
Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.
Vamos ahora al noroeste cordobés, porque allí también se vivirá la jornada de memoria 47 años del último golpe de Estado. El informe de nuestra compañera Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje.
Buen día a la audiencia de las radios comunitarias. Como en el resto del país, el pueblo del noroeste cordobés, las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales se unen para marchar mañana 24 de marzo, reivindicando este día de memoria, verdad y justicia. integrantes de la Mesa de la Memoria de la Ciudad de Cruz del Eje, sobre su trabajo territorial, resaltan la importancia de transmitir a las juventudes el valor y el cuidado de los derechos humanos, mencionando graves problemáticas actuales como el reclamo docente y los casos de gatillo fácil.
Desde la mesa venimos reuniéndonos ya desde febrero para ir armando lo que es el mes de la memoria, ¿no? Que este año es muy particular, cumplen 40 años de la recuperación de la democracia. Lo hicimos siempre con el acompañamiento de las organizaciones sociales, que son también las que le dan sustento, ¿no?, a esta mesa. Y tenemos esta semana, vamos a hacer un recorrido como mesa por las escuelas secundarias para contarles, digamos, quiénes somos, porque necesitamos también que gente joven se sume a este proceso de construcción, ¿no?, de la memoria colectiva.
Vemos como necesario intentar transmitirle a los jóvenes estudiantes de hoy estas vivencias que ha asumido en particular como familiar de víctimas del terrorismo de Estado. Decía a los alumnos que nos prestaban mucha atención, una de las tareas de la mesa era esta, de abarcar la mayor cantidad de derechos que tenemos todos los argentinos y que por ahí son violados. Un eje de ayer puntual fue el tema del paro docente. Decíamos que el derecho a la huelga, el derecho a peticionar por mejores salarios, es algo que está instaurado en la Constitución nacional y provincial. También tratamos de contener al colectivo de Joaquín Paredes, aquel adolescente de 15 años de la vecina localidad de Paso Viejo, que fue víctima del gatillo fácil de la policía provincial.
Este mes cerrará con un conversatorio muy especial dirigido hacia adolescentes y público en general, con Marcela, nuestra nieta recuperada 129.
Que Marcela es hija de Norma Cíntora, es una más de las 18 compañeras, compañeros víctimas del terrorismo de Estado de acá de Cruz del Eje. Vemos que despierta mucho interés en los chicos de la escuela, en los pibes, en las pibas.
Reportó para el informativo Farco desde Cruz del Eje, Radio Central Ferroviaria.
Y mientras hoy se cumplen 20 años del histórico plebiscito en el que el pueblo de Esquel le dijo no a la mega minería, esa actividad contaminante sigue siendo motivo de conflicto en otros puntos del país. En San Juan, docentes autoconvocados bloquearon el acceso a la mina Veladero en medio del paro que vienen realizando hace más de 15 días. El informe de Fabricio Cardelli desde Radio Escuela Namuncurá.
Conflicto docente en San Juan, recrudecen las medidas de fuerza de los docentes autoconvocados. Llevan más de 2 semanas de huelga y ante la falta de respuestas del gobierno provincial, decidieron realizar un corte por tiempo indeterminado en el ingreso a la mina Veladero de la Barrick Gold. Es la cuarta vez que los docentes cortan el ingreso a la mina Veladero, entre otros reclamos que vienen llevando adelante. En entrevista con la Namuncurá, la docente Silvina de los Santos explicó cómo el tema megaminería se mete en educación.
Como que la bajada es una educación prominera. De hecho, ha habido un cambio en la currícula de la escuela secundaria, por ejemplo, en donde desaparecieron varios espacios curriculares para poner cosas que tuvieran que ver con la minería. Por ejemplo, trabajó en un colegio acá en Hachal que cambiaron un espacio curricular que tenía que ver específicamente con investigación y prácticas de laboratorio referida a las ciencias naturales y lo cambiaron por ciencias de la tierra. Ciencias de la tierra, obviamente, ya te vas imaginando para dónde va.
A pesar de que el gobierno finalmente recibió a los docentes autoconvocados de San Juan y realizó una oferta superadora a la que habían firmado con los gremios, esta fue rechazada por las asambleas y continúa el conflicto, reportó Fabricio Cardelli en nombre de Radio Escuela Namuncurá desde Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata escuchamos el informativo Farco por Radio Estación Sur 91.7.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 23 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos vamos a reencontrar con nuestro noticiero mañana en una única edición especial que estará disponible desde la mañana, anticipando lo que será la jornada de memoria y movilización popular a 47 años del último golpe de Estado. Así que nos reencontramos mañana con nuestro noticiero nacional y por la tarde en nuestra transmisión especial, cobertura federal de Farco a 47 años del último golpe de Estado. Nos reencontramos, chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco. Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.